vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya volvemos, es de nuevo nuestro tiempo, ese que dedicamos a explorar mundos fantásticos llenos de interrogantes, temas que solo aquí en vuestra casa, la casa de la radio, podréis escuchar. Y cuando son las 2:07, 1:07, 2:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 202, perdón, de la casa de la radio, aquí en vuestra emisora Radio Nacional de España, y hoy con un espacio en blanco listo para llenar con temas únicos y especiales, con visitas de lujo y con poca voz por este del viento que nos está llevando a todos en España. Y como siempre os tenemos reservados algunos premios, la forma de optar a ellos, ya sabéis, a través de nuestro teléfono, llamada gratuita 900-137-137, repetimos 900-137-137, a través de email espacioenblanco@rtv.es, ese es nuestro email, en el muro de Facebook con más de 3.200 personas y aumentando, necesitamos ser muchos más, y a través de la página web del Espacio en Blanco, buscarnos en Radio Televisión Española y por ahí aparecemos. Esta semana pasada hemos logrado el récord del año en descargas en los podcasts. Gracias a todos y los saludos a toda esa gente que nos escucha en diferido. Cada día descargáis más. Así que bienvenidos a vosotros, sea la hora que sea y desde donde nos escucháis. Bienvenidos. La semana que viene estaremos en Barcelona. Sois muchos los que queréis estar con nosotros en la emisora, pero no va a ser posible en esta ocasión. Vamos a hacer el programa desde la emisora. Seguiremos viajando y podréis entrar en contacto con nosotros. Pero si queréis, a las 4 de la tarde daremos nuestra conferencia en ese mundo maya. Y si queréis, seréis todos bienvenidos. Ayer hablábamos de profecías y hoy, curiosamente, nos hemos despertado con que la Tierra se ha movido en Chile y en Japón. Nuestro recuerdo desde aquí para los que sufren ahora, a lo mejor se está cumpliendo lo que decíamos ayer y el lobo está llegando sin que nos demos cuenta. Y hoy os vamos a hablar de esto. Este es un pequeño indicio de lo que vamos a contaros.
Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada.
Esos son los primeros datos. Casas encantadas, y tenemos a tres damas del misterio. Tras esa introducción, os las vamos presentando con el consejo de que no os perdáis ni un solo segundo de este programa, que va a ser muy, va a haber muchas respuestas y sobre todo os va a servir de mucha ayuda si tenéis visitantes. Ahí van esos primeros datos.
Nuestros próximos minutos los vamos a dedicar a sumergirnos en un mundo lleno de tinieblas, terrores y hechos desconocidos. Para muchos, forman parte de la imaginación, de los miedos de sus protagonistas. Para nuestros próximos invitados, son una realidad digna de estudio, de investigación. Y así llevan haciéndolo durante años. Nos referimos a uno de los grupos más activos, serios y reconocidos del panorama español. Os invitamos a pasar los próximos minutos en compañía de algunos de los miembros del grupo EPTA. Nuestro objetivo será penetrar en esas casas que llaman encantadas, donde el miedo y el terror se funden sin explicación. Será un viaje intenso al que ya te invitamos. Sé bienvenido.
Son las damas del misterio, así las hemos llamado. Llevan muchos años trabajando en todo esto y tienen un prestigio más que reconocido. Piedad Cabero, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de este programa.
Paloma Navarrete, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, Paloma?
Pues estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Sol Blanco, Soler, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Nos ha costado que vinierais, pero por fin estáis aquí. Teníais que... esto se lo cuento a nuestros oyentes. Teníais que ver cómo se reían ellos cuando nosotros ahí poníamos esa introducción de miedo, porque ellas, aparentemente se toman estas cosas como muy seriamente, pero están tan acostumbradas que, bueno, ya les da hasta risa. ¿Por qué? ¿Cuándo se fundó el grupo EPTA?
Mira, el grupo EPTA lo fundó exactamente el padre Pilón, allí por 1987, y porque ya había habido ese ejemplo en Estados Unidos en que los investigadores, enfrentándose al fenómeno paranormal, que es tan complejo, no era bastante en que un señor fuera solo a hacer estas investigaciones. Entonces, pues, siguiendo esa pauta, fue confeccionando el grupo con personas que él ya conocía, que tenían conocimientos, por supuesto, en parapsicología, pero que cada una aportaba un conocimiento particular diferente al contexto del grupo.
Desde el 87.
Sí.
¿Y estabais las tres ya en el 87?
Pues sí, yo entré en el 87, 88, sí, por ahí, sí.
Pero empezamos a funcionar como equipo en el 87, así que sí. Yo creo que estábamos
sí,
todos.
Sí, yo creo que entramos
todos más o menos, sí.
Tú, Piedad, te dedicas a las cuestiones audiovisuales. Vas grabando lo que ocurre, ¿no?
Grabando y luego, pues también a través de las grabaciones te puedes dar cuenta de muchas cosas que la gente que está en activo dentro del grupo no lo puede ver, porque si yo estoy hablando contigo,
claro,
pero no sé lo que está pasando.
Ya.
En cambio, yo con la cámara soy espectador.
Ya.
Entonces, ahí captas muchas cosas que luego son necesarias, pues para ver un poco, conocer las personas y saber todo. Y sobre todo, pues para tener un archivo de nuestras intervenciones.
Decirle, Piedad, que aparte de ser una buena pescadora, estamos quedando para ir a pescar a algún sitio por ahí.
Me encanta.
Eres empresaria, es decir, no te dedicas a esto de buscar fantasmas, solucionar problemas.
Para mí es lo más importante.
Vale, pero no te dedicas a ello. Porque además hay que me refiero profesionalmente, es decir, no vives de ello.
No, si no, esto no cobramos.
Vale, eso que quede muy claro, ¿eh? El grupo EPTA no cobra por hacer investigaciones. Tú, Paloma, eres farmacéutica, pero dentro del grupo eres la sensitiva, eres la que ves eso que hay más allá.
Yo me dedico a contactar con los que están al otro lado del espejo.
Eso suena como de zumbaos.
A lo mejor es que estoy zumbada, pero realmente en la vida normal soy muy sensata.
Lo eres.
Muy sensata.
Sí.
Trabajo en investigación, o sea que tengo que ser bastante sensatita.
Sin embargo, tienes la capacidad de verlos.
Sí, de captarlos y de comunicarme con ellos, con los que están allí. bueno, con los que están en algún lugar cerca, vamos a ver, en algún lugar cerca de nuestro lugar. Yeah. Porque los que ya han seguido viaje, esos ya no se comunican con nosotros.
Es decir, ayer hablábamos también de lo que pasa después de la muerte. Algunos se quedan después de morir en nuestro plano.
Algunos después de morir se quedan en eso que nosotros llamamos una interfase, que es una especie de mundo virtual muy parecido al nuestro, y allí se quedan pues porque tienen algo que resolver aquí que no han podido resolver, porque tienen que decir algo, porque tienen que pedir algo, o porque, como ayer me contaba uno de
ayer ellos, estuviste haciendo una investigación,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y ayer me contaba uno de ellos que es que tenía que vengarse.
Tenía que vengarse,
sí. Entonces fue muy curioso. Y bueno, luego al final parece ser que perdonó y se fue. Y se fue porque su madre vino a buscarlo, ¿eh? No te creas que él se quería ir muy por su propio pie.
Luego me contáis,
luego me contáis
cómo hacéis eso de que se vayan. Sol, tú eres un poco, bueno, a ti te llaman y tú reorganizas al grupo, ¿no?
Sí, normalmente pues o recibimos los avisos o por mail o ahora en la página web que tenemos o bien telefónicamente. Y la llamada pues es como a los bomberos, ¿no? No puedes creerte lo que me pasa. Es lo que suelen empezar siempre la conversación.
¿Y vosotros que ya tenéis experiencia?
Nosotros que tenemos ya experiencia, pues tratas primero de calmarlos, de decirles que te cuenten exactamente lo que les pasa, porque en ese primer contacto es cuando ya hay una, como te diría, hay una selección. Ya te das perfecta cuenta si esa persona tiene problemas personales, pero que no tienen nada que ver con la parapsicología, o si verdaderamente tiene algo, por los indicios que me está contando, que son válidos para nosotros para acudir a su casa.
No cobráis nunca por hacer ese tipo
nunca.
De trabajo. Nunca habéis cobrado.
Nunca hemos cobrado, ni seguimos
ni
sin cobrar.
Cobraremos.
Ni cobraremos.
Eso está muy bien. Nos pregunto de qué. Vale. ¿Habéis pasado miedo alguna vez?
No, ¿qué más quisiéramos? No, vamos a ver, seamos un poco realistas. Es decir, miedo no. Ahora, un subidón de vez en cuando, sí. Que es lo emocionante, claro. Porque si fuera un tema como tan cotidiano, pues no tendría emoción. Pero cuando de repente tienes un caso muy apasionante, ¿no? Sí. En el que, yo sobre todo cuando a través de mi bola de cristal me encuentro con personaje impactante que me está contando algo muy especial y que luego es comprobable, pues el subidón es importante.
Claro, pero eso es adrenalina, no es miedo.
Bueno, pero oye, el miedo también es adrenalina.
Sí, pero no, yo miedo no. Yo quisiera pasar
sí,
miedo.
Sí, pero yo comprendo, Piedi, es decir, no es miedo lo que tenemos.
No.
Quizás entusiasmo, fíjate, Miguel.
Lo seguís teniendo.
Es decir, que seguimos teniendo el entusiasmo como al principio, y fíjate los años que llevamos en estos temas. Y cada vez que vamos a una casa que vemos que tiene carne, como dicen en el teatro también, ¿no?
Sí, sí.
Los personajes tienen algo interesante, y no te digo ya nada, cuando el problema viene del otro lado y Paloma, con esa naturalidad que tiene, se asoma a la bola de cristal.
Ya. Va a ser difícil y vamos a disfrutar haciendo el programa esta noche con estos tres personas, estas tres damas del misterio. Estáis organizando unas charlas, luego vamos a volver a anunciarlas. Yo estuve el lunes pasado y Paloma, de repente, el año pasado ya, me parece que fue tu hermano Javier, que también ha visitado nuestro programa.
Sí, te veíamos en Laura.
¿Y eso es normal?
Te veíamos en Laura, tenías un aura, pedazo de aura, Miguel.
Sí.
Pedazo de aura. Sí, sí, no, y además fue muy curioso esto. Este año también te hemos visto, ¿eh? Fue muy curioso porque ninguno dijo nada. Y luego nos fuimos a tomar una copa, un grupito, y de repente, pues creo que fue mi cuñada, dijo, oye, ¿y no habéis visto? Y antes de que dijera más, dijimos, el aura de Miguel.
Todos.
¿Sí?
¿Era
todos
tan visible?
Sí, era muy visible, muy grande y muy buena. Tienes un aura muy buena.
¿Se lo veis al resto de la gente? ¿Sabes?
Cuando uno se pone a ver auras, pues sí se la ve, sí se les ve a las personas. Pero es que tú, era muy, muy evidente. También estabas en un sitio, detrás tenías una pared, quiere decir, tenías una pared diáfana y entonces así es más fácil verla, ¿no? Pero cuando tú te fijas en una persona y te pones a ver aura, pues la, se la ves.
Ya. Yeah.
Se la ves. Hay personas que la tienen muy pequeñita, ¿eh? Sí. Y entonces es más difícil.
Era buena, decías, ¿no?
Muy buena.
Vale.
Sí, ya te has quedado encantado.
Ya me he quedado tranquilo.
Y encantado.
Dos grandes y muy buena.
Dos y 22, una y 22 en las Islas Canarias. Va a ser difícil hacer el programa con estas damas del misterio. Pero atentos porque vamos a hablar de cosas súper increíbles. Tras esa introducción, segunda introducción, seguimos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Y preparaos la cantidad de casas encantadas que van a salir de aquí.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué suerte!
Ahí vamos.
Una casa embrujada o una casa encantada es definida como el edificio que es centro de apariciones sobrenaturales o fenómenos paranormales. Una casa embrujada puede contener a fantasmas, poltergeists o hasta demonios. A veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Las casas embrujadas son elementos comunes en relatos de horror y ficción paranormal. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Y existen muchas más de las que creemos. Nuestras invitadas las conocen y nos cuentan.
Bueno, quizá haya que comenzar por definir qué es una casa encantada o embrujada. ¿Es lo mismo?
No, vamos a ver, la diferencia es que la casa encantada, los fenómenos están vinculados a ese lugar.
Déjame que recuerde, escribiste un libro que se llamaba Hay alguien ahí.
Hay alguien ahí, sí.
Sí. Que hemos hablado algunas veces de ello.
Y ahí
que...
se hace la distinción, claro. Porque la gente tiene que conocer que una casa encantada es cuando los fenómenos están vinculados a ese lugar. Bien habéis dicho en la introducción, puede ser unas ruinas, puede ser una casa moderna incluso, o puede ser una casa antigua que tenga su historia, porque también eso es muy importante en una casa encantada. Pero es la diferencia que hay entre un poltergeist y una casa encantada.
¿Poltergeist? ¿Qué
el
sería?
Poltergeist es que el fenómeno se vincula a la persona.
A la persona. Se va y, la persona a otra casa y sigue el fenómeno.
Y sigue el fenómeno, le sigue. Esa es la diferencia básica.
Ya. ¿Fantasmas? ¿Dónde se aparecen en las casas encantadas?
Normalmente sí.
Los fantasmas son de las casas encantadas.
Claro.
Los poltergeist no tienen fantasmas.
No tienen fantasmas.
Tienen efectos físicos normalmente. Pues, ruidos, sonidos, encienden las luces, se apagan las luces.
Aportes.
De todo. Aportes, inundaciones.
Sí, todo.
Y de verdad que eso...
Desplazamiento de objetos. Es muy variado, es mucho más rico. Es mucho más rico.
Es más divertido, además.
El poltergeist que la casa encantada.
Sí, el poltergeist es muy espectacular.
Porque en el poltergeist no hay ningún drama familiar ni ninguna cosa de esas, que luego es muy duro también. Porque los fantasmas también tienen sus problemas.
Para mí es mucho más importante, mucho más divertido, hombre, una casa encantada, porque es cuando yo encuentro a mis contertulios con los que yo puedo hablar.
Vale, vamos a tratar de definir. El poltergeist es un personaje y eso se soluciona fácil. Hay una persona. Luego vamos a ver qué es lo que puede provocar ese tipo de fenómenos. Así.
Tu pregunta es, primero, te hemos dicho que el poltergeist casi siempre suele ser fenómenos mucho más espectaculares. Sí. Tienen una duración corta en el tiempo y se corrigen. Relajando a la persona que es el agente causante del fenómeno.
Ejemplo que hayáis vivido, ponerme uno, un caso.
El baúl del monje.
Yo quería hablar después de él, pero bueno, ¿qué pasaba en ese baúl del monje?
Pues de todo.
Pasaba de todo. Era una almoneda donde la gente dejaba objetos para que estos dueños se lo vendieran. Entonces el problema que tenía esa casa es que tardamos mucho en localizar o estar más convencidos de que era un poltergeist, porque la casa ya tenía también unos antecedentes de un accidente de fuego en el que se había quemado un abogado que vivía en ese local, vamos, en esta casa. Entonces, claro, cuando nos cuentan esta historia, empezamos a pensar si no sería el abogado
el que se estaba moviendo por ahí.
También estaba, el abogado.
Bueno, también estaba porque tú eres capaz de verlo, pero sí. no era el que causaba los fenómenos.
Los fenómenos lo causaba el dueño, y anteriormente había tenido otros problemas. Incluso nosotros conocemos un caso anterior que fue Brett. Mucho más duro, porque es que ahí los cuchillos se clavaban en las paredes, los cuadros volaban. Mira, nunca te pegan, ¿eh? Por muy cerca que te pasen, no te dan nunca.
Ya.
Han pasado rozando una oreja.
Pero es que en este poltergeist nosotros hemos presenciado cómo se desenroscaban las bombillas, cómo bailaban las lámparas.
Y me pasaban luego a mí, claro, rascando.
¿Lo habéis visto eso?
Sí, pero lo vivíamos todos los miércoles. Íbamos a la tienda.
Era una preciosidad.
Y era una maravilla para nosotros.
Pero lo importante era ponerle nervioso al señor. Porque si no se ponía nervioso...
No pasaba nada.
Hombre, sí, caía unas chinchetitas, pero ya estábamos muy acostumbrados a las chinchetas. No nos impresionaba nada. Pero si lo ponías bien en punto... Bueno, temblaban las... Hijo, no te pongas así, es muy divertido.
Es que soy muy sensible.
Mira, las lámparas, es que era una preciosidad como bailaban.
Tú dices...
Pim, pam, pim.
Bailaban todas firmadas.
Luego, de repente, Paloma hablaba con uno y se movía... Uno de los cristalitos. Era maravilloso.
A ver, hay que explicar un poco. Sí. Las lámparas eran arañas.
Arañas de cristal.
¿Sabes? De las arañas, pues del siglo XIX. Esas arañas de salón importantes, ¿no? Y en unas habitaciones en las que no había ni la más mínima corriente de aire ni nada.
Es imposible, aunque hubiera corriente.
Entonces, bueno, yo entraba y decía, bueno, ¿y qué bonito sería que esta lámpara nos bailara un poco? Y la lámpara poco a poco se empezaba a mover,
y bailaba.
Y luego ya había unas veces que bailaban un sector de la lámpara
y otro sector de la lámpara no.
Era un espectáculo. Pero a mí, de las cosas que más me impresionaron de este depo que llaman los franceses, de esta moneda, es que de repente un reloj de consola, un reloj de mesa, un reloj de pared de bronce, era un reloj del siglo XVIII. Digo yo, muy y de repente empiezan las manecillas del reloj a ponerse en marcha y a toda velocidad pasaban las horas
y este reloj
pero mira que está en el se ha enloquecido el reloj, digo yo, porque de las agujas. Y de repente el dueño, que ya estaba muy nervioso, me dice: es imposible, este reloj no tiene maquinaria.
Sí.
Y se movía.
No me digas que no es apasionante.
Dejadme un segundito que descanse y me recupere.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, conmigo y con estas damas del misterio. Fíjate que es, o sea, contáis cosas tremendas y cómo lo tomáis de bien. Otros tratando de poner ahí un poco el ambiente dramático, vosotras de risa.
Oye, ¿y estás seguro que aquí no hay algún fantasma?
¿En esta casa? ¿En este estudio?
No, en esta casa.
No, en la casa tiene que haber alguno.
Segura que sí.
Hay muchos, sí.
Pero de otro lado.
No, no lo digo...
No podemos...
¿Pero habéis tenido algún episodio?
No me tires de la lengua, por favor.
Hombre, lo que intento...
Vamos a ver.
Las invitadas sois vosotras.
Tú nos estás tirando de la lengua a nosotras las invitadas todo el tiempo.
Luego, si queréis, os cuento micrófono cerrado. No os puedo contarlo todavía.
Bueno, ¿qué querías? Que habláramos de la muñeca.
Del baúl del monje. Sí. ¿Qué más pasaba?
¿Te acuerdas de la muñeca? La muñeca no era una muñeca. Era la cabeza de una muñeca. Pero pequeñita, no muy grande, pues como un poco mayor que un huevito. Esas que hay, que son casi eran barbillitas. Pero un poco mayor.
De celuloide, eran de celuloide.
Con el pelo rizadito negro.
Sí.
Y luego, pues, feita. En su tiempo debía ser muy mona, pero estaba en unas condiciones deplorables.
Poco
tenía un chichón en la cabeza negro.
pero negro.
Y quemado.
Y luego, por detrás, tenía abierta la cabeza y llena de piedras. Comprendes que presentable no estaba.
Ya,
no,
¿qué pasaba con esa cabeza?
El problema, Miguel, es que...
¿Qué aparecía?
Era un aporte. Aparecía y desaparecía. Entonces, o nos caía encima de repente y, claro, yo empezaba a chillar. La muñeca, ya está aquí la muñeca. Pero es que a lo mejor la dejábamos encima de una mesa y cuando volvíamos la muñeca no estaba.
Se movía sola.
Estas comprobaciones.
Desaparecía.
Pero verás, te cuento, estas comprobaciones, cuando yo te cuento que aparece y desaparece, es que como Piedi graba todo en vídeo y hace barridos de vídeo, cuando nos pasaba una cosa de estas, rebobinaba para saber dónde estaba la cabeza antes. ¿Comprendes? Como estábamos solos nosotros en la tienda, que la tienda eran tres habitaciones, no te vayas a creer que era un centro comercial, entonces era muy fácil de comprobar cuando una cosa aparecía o desaparecía, porque rebobinando lo comprobábamos.
Y una cabeza de carnero.
Ah, sí, bueno, esa era terrible. Esa era de terracota.
De terracota.
Pero de terracota de metro y medio tendría.
Enorme.
Enorme. Sí, sí. Una cosa así.
No. Era un poco más pequeña, solo.
Un poco más chica.
Era más grande, pero
era grande, ¿eh? Era grande.
60 centímetros.
Vale, hablar de uno en uno, porque si no, se nos. 60 centímetros. ¿Pide así? O.
Pues desaparecía. O sea, la tenían en la tienda porque una señora la había llevado para vender.
Sí.
Y entonces, de repente, un día, pues desaparece y vuelve a aparecer. Y entonces decidieron que les traía malfario a la tienda. Entonces, definitivamente, cogieron a la cabeza, fueron al cubo de la basura de fuera,
sí.
Abrieron, hicieron gluk y lo tiraron dentro y taparon.
Sí. ¿En la calle?
En la calle. Pues todos muy contentos, se fueron a dormir. A la mañana siguiente entran y el carnero había vuelto.
¿Había entrado en la tienda?
Había entrado. Y estaba en mitad del pasillo muy serio.
Para los momentos. ¿Eso cómo se explica?
Pues, aporte.
Aporte.
No se explica.
No se explica. Es que no es un explica, fenómeno paranormal. El aporte es eso.
Yeah.
Es materialización y desmaterialización de objetos.
En un reportaje que yo he visto respecto al baúl del monje y era material vuestro, se ve que grabasteis como aparece algo.
Sí.
¿Qué es lo que aparece? Si tú estabas grabando...
Yo estaba grabando, sí. Pero yo estaba grabando un larguero de una cama.
Sí.
Vamos a ver, nosotros esa noche nos fuimos a cenar.
Sí.
Y entonces, pues antes de irnos a cenar, como siempre, dejo yo las grabadoras, entré en lo que era una supuesta cocina, que ya no era, pues estaba llena de baúles y de cosas de esas, y coloqué una. Y la puerta la dejé abierta porque siempre había problemas de que chirriaba. Pasé por ese pasillo, dejé una lamparita, seguí hasta el fondo, y ahí tranquilamente cerré la puerta y nos fuimos.
Con las llaves nosotros, ¿eh?
Sí, sí, nos
las
fuimos a cenar.
Nosotros, a cenar.
Volvimos y entramos, le dimos a la luz y no funcionaba. Ah, bueno, pues han saltado los plomos. Le subimos hasta acuerdas a Lorenzo.
Sí, sí,
y le subimos
una silla.
Encima una silla y le daba, aquello no funcionaba por ningún lado. Le llamamos al dueño y cuando llegaba el dueño, todas las luces del piso se encendieron. Que yo le dije, oye, perdona, yo he dejado una lamparita. Pues se va a creer que estaba yo gastando luces por todos lados. Todas, hasta arriba. Bueno, pues ahí se nos cayó un Cristo, luego se nos bailaban los dedos. Ese día era un desmadre comercial. Entonces yo me gritó, Sol, ven, mira lo que hay en el pasillo. Bueno, cogí la cámara, como total estaba grabando, me fui para el pasillo. Y entonces estaba uno de los largueros de la cama fuera, atravesado, que estaba dentro antes, porque si no hubiera podido pasar yo.
Yeah.
Ah, pues mira, pues ha corrido. Y empecé a grabar, y justo detrás, que estaba la puerta de la cocina,
sí.
Se ve que del techo cae una cosa a toda velocidad, pega encima de una mesa, rebota y tira para el cielo.
Pero con velocidad como de disparo, ¿eh? Es decir,
y claro,
un trayazo.
Nos quedamos
todos
alucinados.
Un aporte. No hay explicación.
No.
Ese ha sido el vídeo de nuestra vida.
Sí. Porque nunca se graba. No, es que es muy difícil coger el momento.
Yo he visto otro también en Belmez, en la segunda casa de las caras de Belmez. Hay otro aporte, una moneda era en ese caso. Pero lo vuestro fue espectacular.
Porque además está constatado y está...
Analizado.
Y todo. Yeah. O sea, no es que lo contamos así porque lo tenemos grabado. No, es que se ha analizado la velocidad... en que llegaba esto
y
no han podido medirlo.
¿Y qué es lo que era?
La policía científica.
¿Y qué es lo que caía? ¿Qué era el aporte?
Era
No, cayó el cortapuros.
Cayó un cortapuros.
Y el cortapuros cae sobre una barra de toallero que estaba suelto, pues todo lo tenían todo suelto, que estaba ahí. Entonces le pega y hace el toallero, ¡bum!, sale disparado para arriba.
Pero lo que apareció de repente...
Lo que se materializó fue un cortapuros.
Un cortapuros, que estaba en uno de los
cuartos. Que estaba en uno de los cuartos, no tenía por qué caer de un techo que además no tiene agujeros ni nada. No tenía ni lámpara.
Y estas damas se lo toman así como una cosa normal. ¿Has visto algo, Paloma, de algún ser, algún ente por aquí?
Aquí no, en este estudio no.
Vale,
no. Pero por fuera yo te diría que sí.
Ahora me lo cuentas. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos, hay más cosas que queremos contaros. 900-137-137 es nuestro teléfono esta noche. No os perdáis las cosas que van a contar estas damas.
El enigma de las casas encantadas sigue siendo un tema estremecedor y en muchas ocasiones inexplicado. En la actualidad, siguen siendo numerosos los casos de personas que aseguran haber presenciado apariciones fantasmales e incluso, en algunos casos, cohabitar con esas entidades del más allá. Ruidos inexplicables, luces que se encienden y se apagan solas, bajadas repentinas y agudas de temperatura. Voces de no se sabe dónde, presencias invisibles que rozan o empujan. Los casos son numerosísimos desde la más remota antigüedad, y los hay de todo tipo, desde simples anécdotas hasta casos estudiados científicamente. Respecto a las teorías, se pueden agrupar en cuatro tipos. Sucesos especialmente intensos, emotivamente, habrían empapado con su energía emocional un objeto. En este caso, una casa. Y esa energía, en movimiento, daría lugar a los fenómenos típicos. También se especula con el poder de la mente humana cuando su inconsciente está circunstancialmente alterado. En ese caso, los fenómenos están directamente relacionados con la presencia de la persona emisora, cesando en su ausencia. Luego estarían las teorías espiritistas, que tratan de explicar esos fenómenos como comunicación con el mundo de los muertos. En ese caso, serían espíritus que se han quedado en este plano de realidad por múltiples razones personales y tratarían de comunicarse con este plano de vivos. Por último, existe la hipótesis de la existencia de comunicación con otros planos, pero no el de los muertos, sino mundos paralelos que a veces se entrecruzarían con el nuestro, dando lugar a los fenómenos típicos de Casa Encantada. Son algunas de las teorías acerca de esas llamadas casas encantadas. Nuestras invitadas tienen experiencia en ellas y tienen mucho que contarnos. Escuchemos.
¿Estáis de acuerdo con esas cuatro diferencias?
Sí, y además yo añado otra. Nos podemos encontrar con cuerpos astrales de vivos. O sea, hay fantasmas de vivos.
No,
claro. Bueno, pues nosotros nos podemos desdoblar,
sí,
y nuestro cuerpo astral irse por ahí a viajar. Uh-huh. Y entonces, pues yo, por ejemplo, puedo ver ese astral y como si fuera un fantasma, y es un fantasma pero de un vivo, de alguien que a lo mejor está durmiendo y que su astral está por ahí de paseo.
Permitirme que os haga unas cuantas preguntitas que están llegando. Hay una mujer que escribe poesía, la guardó un día en una Biblia, cuando fue a verla le había desaparecido la mitad. Dice que si hay posibilidad de que sería un aporte el aporte te trae algo, en este caso desaparece. ¿Puede ocurrir eso? De repente esas entidades o te quiten algo que tengas en un sitio que evidentemente nadie sabe que lo tienes y que desaparezca, como una forma de llamarte la atención.
Pues raro.
Es muy raro, es un fenómeno, raro. Es un fenómeno que no se nos ha presentado nunca. Porque piensa que si era un escrito, porque parece ser que era algo escrito que ella metió en un libro.
Escribía poesía.
Ya, pero puede haber dos páginas. Todo eso habría que controlarlo. Porque, claro, tú imagínate que hubiera dos páginas y una de las páginas, pues por cualquier circunstancia, se haya en una limpieza incluso de la casa. Que nunca se puede negar nada, pero todo eso hay que contrastarlo mucho y con mucho cuidado antes de poder emitir un diagnóstico, digamos, ¿no?
Piedad, tú contabas aquí hace un momentito que a veces te han tocado.
Es en mi casa.
¿En tu casa?
Sí, arriba, en el cuarto que tengo yo, que le llamo el cuarto de los fantasmas. Pero bueno, pues no pasa nada.
¿Cómo no pasa nada? Cuéntame qué te pasa.
Escucha, yo estoy, por ejemplo, con el ordenador. Y ya sabes que cuando estás con el ordenador, te metes como dentro.
Sí.
Y entonces, pues, no sé, pero tampoco para tanto. Notas como un peso de algo en el brazo. Pero si no, ni te pellizca, ni te hace daño, ni nada. No, nada más que digo, uy, hay por aquí uno. Me quedo tan ancha. Porque no hace nada, no te hace daño. Tampoco quiere nada, porque si no me lo preguntaría, digo yo.
Habréis dicho con tal naturalidad que es como si en todos los sitios estuviera lleno de entidades, ¿es así?
Hombre,
¿o son habituales?
Lo que pasa es que no las vemos, pero a verlas hay.
Pero vamos a ver, hay muchos mundos que están funcionando al mismo tiempo. Y hay puertas que comunican niveles de realidad unos con otros. Entonces yo no tengo por qué pensar que esas entidades, entre comillas, sean espíritus. O sea, yo puedo captar presencias de existencias de otro nivel de realidad. Que están, bueno, que están ahí y que de repente puedes comunicar, ¿no?
¿Nunca te pueden hacer daño, decíais?
No.
Nunca.
No, nosotros no tenemos registro, que no, ni a nosotros ni a nadie, vamos así.
Es quizá uno de los primeros mensajes cuando vamos a alguna casa en la que tienen problemas. Hombre, también es nuestro papel de tranquilizar, ¿no?
Sí.
Primero, tranquilizar, dar información, porque al dar información eso les tranquiliza. Muchas veces te asusta lo desconocido, pero cuando hay alguien que te lo explica, deja de ser ese misterio horroroso que tú te has creído y les haces ver que, bueno, que sí que puede ocurrir, pero que eso no es malo. Y desde luego yo creo que estáis las dos de acuerdo conmigo de que jamás hemos tenido ninguna experiencia
negativa.
Lo que
sentido.
La gente habla de espíritus malignos es que nunca.
Esas son las películas de espíritu.
Y puede haber casos patológicos.
Me decía María José Cascante, nuestra compañera, hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Carla Morán se hizo una película, El Ente, que sufre agresiones sexuales y se le queda marcado en la piel. Y estuvo bastante... del coco, decías.
Es autoagresión.
Escucha, Miguel.
¿No aceptáis que ella...? Bueno, perdón.
La Edad Media... Estamos muy acostumbrados a oír historias de íncubos y súcubos que vienen precisamente para perturbar los sueños de los mortales y para tener relaciones sexuales con ellos.
¿Aceptas que existan?
Los íncubos y los súcubos, yo no.
Son cosas mentales, ¿no?
Claro.
Síntoma de, para saber cuándo un espíritu está en el entorno, es decir, ¿cómo lo notas? ¿Se nota de alguna manera?
Pues hace llamadas de atención. Según
puedes sentir frío, puedes sentir esa sensación que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida de que tienes a alguien como detrás o a tu lado, pero siempre benéficos, es decir, nunca con mala sensación. O que entres en un sitio, que eso nos pasa mucho a nosotras, que entramos, bueno, a Paloma ya no digo porque Paloma tiene la sensibilidad esta, pero vamos, yo que personalmente no tengo ninguna sensibilidad a esos niveles.
En Barcelona
pues se nos puso a todos, a Piedi y a mí, que no tenemos esa sensibilidad a Paloma, se nos puso toda la carne gallina nada más que entrar, ¿te acuerdas? En la puerta de la casa. Y que dijimos, Dios mío de mi vida, y eran las 3 de la mañana, estaba toda la familia durmiendo y llegamos nosotros, porque llegábamos de procedentes de otro sitio, y nos quedamos aterrados, porque era una sensación de que allí había ocurrido o estaba ocurriendo algo terrible. Y luego sí. Paloma tuvo su experiencia, digamos,
se pues, rompieron
muy
las
curiosa.
Gafas. No, eso fue muy divertido.
Pero fue muy divertido.
Se rompieron las gafas.
Bueno, espera, cuenta, espera que cuente.
Fue muy,
con ella.
Fue muy historiado el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos invitadas a un palación catalán, ¿sabes?
Sí, un palacio precioso.
Un palacio. Y entonces, bueno, pues nada, una de las hijas de la familia nos enseña nuestros dormitorios. Ellas, Piedi y Sol, dormían en uno, y las dos, y yo dormía en otro, sola. Pero era un dormitorio que había dos camas. Entonces yo pongo mi maleta en una cama y me quito las gafas que dejo sobre la otra cama, pues porque entonces todavía veía un poco y tenía gafas de quita y pon, ¿sabes? Ahora ya no lo puedo hacer eso, porque si me las quito no veo nada. Pero estamos hablando de que queremos poner unas grabadoras por la noche, de que queremos ver no sé qué, de que voy a...
Que te habían prohibido a ti mirar por los espejos.
Ah, me habían prohibido a mí mirar por los espejos,
¿sí?
También.
Sí.
Sí. Y entonces voy a recoger mis gafas que estaban encima de la cama, y mis gafas estaban...
Partidas.
¿Sí? Nadie había entrado allí.
Nadie. Ni yo había tocado,
ni
me había sentado encima de las gafas, quiero decir, o sea, nada, partidas, es decir, mensaje, no vas a ver nada.
Ah.
Y de enfrente de mi cama, yo tenía un armario con un espejo estupendo, ¿no? Y entonces dije, no, yo esta noche me voy a poner un libro delante hasta que me caiga dormida, pero yo ese espejo no lo miro directamente, pero vamos, ni queriendo, porque no lo pude tapar con algo, ¿no? Pero si no, lo hubiera tapado. Y entonces, efectivamente, me puse un libro delante hasta que me caí de sueño, entonces apagué la luz, así sin abrir el ojillo, y ahí me dormí. Y curioso, habíamos puesto grabadoras, ¿eh?
Sí.
Muy escondidas,
en dos sitios separadas,
muy escondidas, nadie iba a pasar por ahí. ¿Y qué pasó a la mañana siguiente cuando de madrugada nos levantamos?
De madrugada, no, yo soy dormilona y no. bueno. Sol menos. Y entonces, bueno, es que el día anterior habíamos dormido ahí, había una paz bárbara, no se asomaba nadie, nada. Y de repente me despierta y dice, ¿dónde has dejado la grabadora? Digo, pues mira, en el salón, debajo de la camilla, mi escondidita ahí, la he metido ahí. Dice, pues bueno, dice, te lo digo porque están pasando la aspiradora. Digo, no será verdad.
A las 7 de la mañana.
Estaban pasando la aspiradora. Entonces yo, o sea, escondida, viendo a ver cuando la de la aspiradora salía de allí para poder coger mi grabadora. Y en un momento ya, pum, cogí la grabadora.
¿Estaban pasando de verdad la aspiradora?
Sí,
claro,
sí,
pero
sí.
Bueno, como no
les ocurría levantar... El cuerpo de casa estaba pasando.
Sí, pero como no se les ocurría levantar las faldas de la esta, pues bueno, se salvó. Entonces yo, al lado del cuarto de Paloma, había dejado otra grabadora, que había un santo
debajo
de esos.
Un santo vestido.
Dijo, sí, pues era el único sitio para esconderla. Levanté las faldas y le metí la grabadora debajo. Entonces ya digo, bueno, pues aprovecho y ya traigo las dos. Ah, pues llegó, ve que estaban apagadas, pues muy bien. ¿Sabes lo que había pasado? ¿Qué? Que las dos grabadoras empezaban a grabar en el mismo número, sí. Y a los 7 segundos, un poco más porque eran pasos, se apagan las dos al mismo tiempo, pero se apaga el récord. Y la grabadora siguió andando.
Las apagaron.
Pero al mismo tiempo, una en un lado y otra en otro.
Nadie,
si es que no nos dejaban hacer nada, hijo. Eso era un desastre.
Yo no podía ver.
Es
no.
Muy gráfico eso, que te rompan las gafas, porque es la mejor forma de decirte, no vas a ver nada.
Qué curioso.
¿Y por qué no podías mirar los espejos?
Porque ve...
No, porque vamos a ver.
Tu hermano nos habló, bueno, Javier, cuando estuvo aquí en el
programa.
Los espejos.
Me encanta ese tema.
Los espejos son puertas.
Sí.
Los espejos se ven muchísimas cosas. Mira, cuando yo estuve aprendiendo en Guatemala con mi chamán, con un chamán que fue el que me enseñó, uno de los ejercicios que me ponía, que yo odiaba, era que mirara a un espejo hasta que desapareciera mi imagen del espejo, y cuando desaparecía mi imagen del espejo aparecían otras cosas.
No lo probéis en casa, esto se lo estoy diciendo a nuestros oyentes.
No. Y el espejo entonces se convierte en una puerta, y en esa puerta te puede comunicar pues con otros planos de realidad, ¿no? Y entonces, claro, tener enfrente cuando de tu cama, después que te han roto las gafas diciendo que no vas a ver nada, un espejo...
Que no debes de ver nada.
Que no debo de ver nada. Un espejo, pues dije, pues mejor no miro.
Claro, mira, porque si es como una prohibición.
Pero, en cambio... hemos visto cosas estupendas a través de un espejo en Toledo.
Toledo,
Toledo.
Fue genial
aquello. Toledo, en un palacio de Toledo.
Sí.
Un palacio de Toledo. Eso fue muy bonito porque había una entrada en un palacio de Toledo con una gran entrada, con una gran escalera que subía al piso de arriba y enfrente de la escalera, o sea, la escalera está aquí, y enfrente un espejo de suelo a techo, con lo cual yo miraba el espejo y veía la escalera que tenía detrás. Ajá. Y empecé a ver.
¿Te sentaste en los escalones?
Me senté en los escalones y empecé a ver lo que bajaba por aquella escalera. Bueno, qué gozada, de verdad, porque bajaba una señora guapísima con un chal verde. Después bajaban unos niños como vestidos con de época, con ropa como de terciopelo negro con gola. Bajaban perros mastines. Y entonces lo bueno del caso es que el guardés, el encargado de ese palacio, se iba poniendo verde por minutos. Y al final, ya cuando yo ya dejé de ver, me dijo, pues ahora yo les voy a llevar a ver dónde está todo eso. Y nos llevó al cuarto de los baúles, donde abre un baúl y está el chal verde, los trajes de terciopelo.
Te iba a hacer una pregunta crítica. ¿Eso no pueden ser imaginaciones tuyas?
Pues no, porque no podía saber del chal verde ni de los trajes.
Ya, no, me lo ha contestado y me la ha invalidado cuando he dicho que luego encontraste eso que tú estabas viendo.
Claro, claro. No, y además, vamos a ver, luego la señora que bajaba, porque luego ya vi yo un poco de la vida de esa señora, ¿no? Entonces la señora que bajaba, que era una señora guapísima, que además yo la veía escribiendo cartas en un secretaire, en una habitación, no sé qué, pues efectivamente había sido una de las habitantes de esa casa, y luego me la encontré en un cuadro.
En un retrato. Lo vimos luego.
Dejadme un segundito, 12:53, que escuchemos un apunte más para este programa de hoy.
Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz, que no puede descansar. La presencia está con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. ¿Quieres hablarnos? Vas a comunicarte con nosotros.
Con estas damas del misterio es muy difícil, porque tratamos de dar un punto dramático y ellas se están riendo de estas historias.
No, en el buen sentido de la palabra.
Dejadme que explique, porque estáis acostumbrados y para vosotros es una cosa absolutamente normal. Estas cosas pasan.
Yo estaba pensando en que ese niño podía ser Manuel.
Sí, nosotros hemos tenido niños.
Lo hemos tenido hace muy poco.
Sí. Niños fantasmas, sí.
En Madrid.
Ah, ¿el que le mandaste con su padre?
Ese.
Le mandó con su padre.
Sí.
Bueno, se lo llevó.
Vamos a ver.
Espera, porque contéis.
Y luego nos tenéis que decir cómo os lleváis, cómo se acaba de la segunda parte del programa. Si os parece, ¿estáis a gusto? ¿Os quedáis unas tomas?
Sí, hombre.
Vale. ¿Quién era el niñito?
Pues es que nos llamaron de una casa en Madrid que veían un niño. Y que, sobre todo en el dormitorio de la dueña de la casa, de la señora, pero ya sus hijas también habían visto al niño. Y bueno, y a ver quién era ese niño y por qué estaba en esa casa. Y entonces, efectivamente, pues en la bola de cristal apareció ese niño, y ese niño me dijo que se llamaba Manuel. Y la dueña dijo, pues sí, puede ser, porque yo el niño no sé cómo se llama, pero su padre, que yo conocí porque el padre se había muerto, se llamaba Manuel, o sea que lo lógico es que el niño también se llamara Manuel, ¿no? Como el padre. Y entonces el niño me decía que es que él iba a buscar a su mamá, porque él había vivido, pero sí, pero había vivido en esa casa.
¿En esa casa?
Había vivido, y él iba a buscar a su mamá. Entonces iba al dormitorio de la dueña actual de la casa, que era el dormitorio de su mamá también, ¿no? Y bueno, y el pobre se había perdido. Entonces él se había perdido y iba a buscar a su mamá.
Ya, pues el niño, nos quedan 2 minutos antes de la noticia. ¿Se había fallecido hacía mucho tiempo?
No me acuerdo.
Sí, como cuatro o cinco años, dijo. Sí, cuatro o cinco años, dijo. la dueña de la casa.
Sí, sí.
Y bueno, y entonces, pues pues el niño se quería ir, y entonces lo que pasa que es que vino el padre, que estaba
que había, fallecido.
Había fallecido, a buscar al niño, y se lo llevó, y ese niño ya no se ha vuelto a aparecer en esa casa.
Ya. Yeah.
Hombre, se aparecen otros, pero si no se
no, pero por Dios, no compliquemos el tema.
Bueno, olores intensos en un hogar, una pregunta, olores intensos en un hogar sin usar perfumes, olores a rosas y hierbas, ¿os ha ocurrido eso a veces?
Sí, pero fíjate, ese también es un fenómeno que puede producir una persona, ¿eh?
Sí,
viva
sí,
ahí en estado de estrés, es
¿sí?
uno de los fenómenos poltergeist, digamos. ¿Eh?
El otro día...
Otra cosa es que tú, una persona tuya, fallezca y tú a los pocos días, ¿sabes?
Sí, huelas
el perfume o el tabaco que usaba o el eso. Eso ya puedes pensar que es que está por tu alrededor. Pero hay gente que es olor fétido, es olor malo. Y no deben de relajarse siempre, ¿eh?
Ya. El otro día hicimos un programa en la casa de las caras de Belme.
Sí.
Y en un momento determinado, hablando de María, de repente toda la... La cocina, que conocéis muy bien vosotros, se llenó con el perfume de María. Yo definí, huele a perfume antiguo. Su hijo nos trajo el perfume y era exactamente el que utilizaba María, que inundó toda la casa, la cocina en un momento determinado.
Oye, pues tuviste mucha suerte, porque yo he estado muchísimas veces nosotros con María y nunca hemos olido perfume al estar al lado de María.
María no, en
claro, la hemos conocido de mayor, pero
durante 10 años hemos estado viendo todos los años.
Pues fue muy
nunca
a grabar ahí,
a María.
Tenemos que hacer una mínima pausa, si me permitís.
Sí, sí.
Pues sí, señor. Lo que es el tema.
Una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Tenemos que contaros algunas historias de que han vivido estas damas del misterio, y luego, si podemos y si salen bien las cosas, os daremos información de dónde vamos a estar y nos iremos seguramente a hablar un poco de la historia. 900-137-137, si queréis intervenir en este programa que hoy tenemos, no os perdáis la segunda parte apasionante con historias que ya se han vivido. Enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Regresamos a toda prisa en la segunda hora de esta edición del Espacio en Blanco. Sabéis que tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y en este primer tiempo nos acompañan tres personajes, las damas del misterio del grupo EPTA, hablando sobre misterios y fenómenos extraños con una naturalidad que nos asombra. 900-137-137 por si queréis intervenir, y hay más cosas. Preparad la cantidad de preguntas que os van a venir a vuestra página web. Adelantamos por si se nos duerme alguno.
Sí, www.grupoepta.com.
www.grupoepta.com. Después de esa introducción seguimos contando algunos de los casos que ellas han investigado.
Hay muchos ejemplos que podríamos mostraros de casas encantadas donde el misterio se hace presente. Sirva el que os vamos a relatar como ejemplo. Son muchos los testimonios de sucesos extraños en la delegación de Hacienda de Vitoria, e incluso en los edificios que la rodean. Psicofonías grabadas en la segunda planta del edificio, de madrugada, donde claramente se escuchan los sonidos típicos de la algarabía de un recreo de colegio. Niños jugando y cantando canciones. Supuestas grabaciones de vídeo donde se ve la figura de un niño ataviada con una especie de túnica. Vecinos que afirman escuchar risas de niños en la oscuridad de la noche. Cosas que cambian de lugar, muebles que se mueven y que se encuentran tumbados sin que nadie haya accedido a esas salas. Manchas y figuras extrañas que aparecen en lámparas y en distintos lugares. Todas ellas eran manifestaciones del que se conoció como el fantasma de Andresito. Las apariciones del fantasma de Andresito nos lleva al corazón de Gasteiz, a la delegación estatal de Hacienda situada en la calle Olaguibel. Según numerosos testigos, en este edificio mora el espíritu de un niño conocido como Andresito. En 1991, un periódico local dio cuenta de las primeras apariciones en Hacienda, hecho que, como recuerdan algunos de los testigos, fue motivo de bromas entre los vecinos de la capital alavesa. En aquella época había un grupo de vigilantes jurados que inspeccionaba el edificio por las noches, y sus rondas dieron lugar a muchos testimonios. Los hubo sencillos, en los que una puerta supuestamente cerrada aparecía abierta, o una lámpara, en teoría apagada, quedaba finalmente encendida. Aquello se achacó a despistes y a la impresión que los techos altos, las amplias estancias en penumbra y el ambiente un tanto tétrico del lugar producen en la noche. Pero los sucesos continuaron. Una noche de 1994, uno de los vigilantes que se encontraba en el puesto de control vio pasar a dos figuras bajando por las escaleras. Un hombre de edad avanzada y un niño, ambos cogidos de la mano. Después de darles el alto y explicarles que no podían permanecer en el edificio de madrugada, el vigilante optó por dirigirse a la vecina comisaría en busca de ayuda, ya que los intrusos no le respondían ni prestaban la menor atención. De vuelta, agentes y vigilante registraron el recinto sin encontrar rastro alguno del abuelo o del nieto. Según el testimonio del guarda, era materialmente imposible que hubiesen abandonado el lugar, cerrado a cal y canto, sin que nadie se hubiera dado cuenta. Es tan solo uno de los ejemplos. Hay muchos más que nuestras invitadas han investigado. Escuchemos.
Para vosotras, una historia normal.
Bueno, pero no digamos tampoco que es normal.
Pero a mí me recuerda una que nosotros vivimos en Madrid, en una tienda de telas.
Sí.
Sí, es verdad, claro. Tienes razón. Para lo mejor, pero, no me acordaba yo de esa.
Además, una cosa
preciosa.
¿Nos la contáis?
Pues sí.
La de la viejita.
Pues claro, pues nos llaman de una tienda de telas. En Madrid, una tienda con dos pisos, y que de repente las chicas que trabajan en la tienda de telas dimiten en bloque y dicen que no quieren estar trabajando en esa tienda ni un minuto más, porque pasan cosas muy raras. Entonces, bueno, pues vamos a investigar y nos cuentan la historia. Pues es que aquí por la mañana entra una señora. Yo te diría que, tal como nos lo contaron, esa señora era como una señoruca. Sí, una señoruca con un pañuelito en la cabeza y con una bolsa como de esas que para meter el pan, como si viniera de comprar el pan, y entra por la puerta de la calle, nos saluda y baja al piso de abajo, baja la escalera al piso de abajo, como si pues fuera a mirar telas que había en el piso de abajo, tapicerías, era una tienda de tapicerías. Y entonces ya pues de repente la encargada le dice a una de las niñas: oye, esa señora hace no sé cuánto tiempo que ha bajado, baja a ver qué es lo que está mirando y a ver qué está pasando. La señora había desaparecido directamente.
Y no había subido las escaleras.
Y no había subido las escaleras. No. Y eso ya les pasa en un par de ocasiones, con lo cual...
¿Siempre
ya...
con la misma señora?
Sí, 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 es una
señora. Y siempre
mayor.
Como a la misma hora, más o menos.
Ya.
Suponte 12 de la mañana, sí. La señora entra en la tienda.
De día, totalmente.
De día, a las 12 de la mañana, la señora entra en la tienda, baja las escaleras, bajan a ver qué ha pasado con ella, se ha esfumado. Entonces ya empiezan, y luego empiezan a encontrar, dejan una cámara...
No,
una cassette. Por la noche.
En el sótano.
En el sótano. Y empiezan a encontrar grabadas, pues, unas psicofonías muy raras en esa cassette. Ruido de dados.
Sí,
como
sí.
De dados.
De dados, de juego de dados.
De juego de dados, ¿no? Bueno, total que hay.
Y risas, risas de mujeres y de hombres.
Mujeres y de hombres y juegos de dados. Entonces, vamos a esa tienda. Vamos a ese sótano y entonces ya nos empezamos a enterar de que un dueño de ese local de hacía tiempo, pues como que 50 años,
sí,
más o
sí,
menos.
Sí, más o menos.
Pues en ese sótano organizaba unos jolgorios bastante estupendos y con y hacían partidas de póker de dados.
Sí.
Y entonces pero a mí me decían, a ver, sí, es que lo decían de
sí,
una manera
más lenguaje.
Sí, sí,
no, lo decían distinto.
El lenguaje de estas
cuando dices, me decían esas entidades te sí. Comunicaban,
sí, sí. Me hablaban, sí. Y entonces me decían tiran dados.
Eso.
Tiran dados. Me decían, es que aquí tiran dados. Uh-huh. Y que había señoritas, ¿no?
Sí.
Y luego aparecía una, a mí ese me encantó, Pepe, se llamaba Pepe.
Sí, sí, el pobre tito.
Mira, el pobre Pepe iba vestido, pues era flaquísimo.
El espíritu también.
Medio, ¿eh? Sí, vamos a ver, los que están en el otro lado, era muy flaco. Tenía así como una barba gris de no afeitado, ¿sabes? No una barba cuidada, sino como sin afeitar. Llevaba el pelo ralo, llevaba un pitillo colgado de la comisura, un pitillo, o sea, era un fumador. Tenía además voz de fumador.
Estertor.
Y me contó que él era trapero y que él ahí tenía pues su chabola. Y tenía ahí pues sus trapos y tenía ahí todo. Y que cuando construyeron esa casa, que le echaron. Y os voy a contar lo que me dijo, sí. Porque de verdad el pobre...
Sí.
Y entonces yo le preguntaba, pero bueno, Pepe, ¿y dónde te fuiste? Y la respuesta de Pepe fue, a la mierda. Eso me contestó el pobre. Entonces él se había ido pues a su pueblo, yo ya no me acuerdo, pero él seguía
enganchado al lugar.
Y entonces el sótano de esa tienda estaba habitado,
estaba muy animado
porque
mucha,
escucha,
gente.
La viejita había sido portera.
Sí, era la portera de esa casa.
Ya la viejita ya se había muerto. Y tenía una nieta que también estaba. Ese era el problema. Una nieta que se había muerto de niña y se había muerto de los pulmones.
Sí.
Una cosa de pulmón. Y entonces, y la niña también aparecía, y entonces la niña. Cuando yo le decía, pero tú sabes que estás muerta, se ponía muy nerviosa. Y decía, no.
Claro, ya.
Nah.
Pero, sí, bueno, sí. Ibas a contar que la niña jugaba con las telas.
Ah, eso también.
¿Sí? ¿Sabes? ¿Sabían cómo se movían?
No, porque por la noche nadie sabía las. Pero lo curioso es el por qué se había quedado la abuela. La abuela se había muerto, la portera esta, la viejita que bajaba las escaleras. Bajaba siempre abajo porque abajo era donde ella tenía su portería. Por eso ellas repiten lo que han hecho en vida, digamos, ¿no? Pero cuando le preguntamos, bueno, ¿pero qué haces tú aquí? La explicación era que ella, la abuela, no quería que su nieta supiera que estaba muerta porque le daba mucho yuyo a la niña.
Mm.
Y entonces ella se había quedado con la nieta, no habían ido al otro lado,
yeah.
para no asustar a la niña. La coartada que la abuela tenía era que se había quedado con la niña. Yeah. Para hacerle compañía.
Yo tengo muchas preguntas. Tengo que cambiar los planes porque ya teníamos que despedir.
Pues sí.
No. Tengo muchas preguntas. Diez minutitos más, ¿me permitís?
Bueno, sí.
Es que no podemos dejarlo aquí. Habláis ya de que hay, con mucha naturalidad, de que hay entidades que se quedan aquí. Mm. Eso es muy habitual. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué nos quedamos?
Hay razones.
Porque siempre tienen una razón.
Tienen
no se
siempre
quedan
la razón. Sí. Mira, porque se quedan vinculados a lo físico. Fíjate que todas las religiones te dicen que para... que debemos de irnos desprendiendo de lo material, porque no será el desapego, porque es más fácil ir al otro lado. Pero hay gente que eso no lo realiza en vida, y entonces se quedan, oye, vinculados a cosas materiales. Acuérdate, los papeles, su casa, su oficina.
Hay muchos de
muchos
casa,
de casa, la casa. Esta es mi casa, yo no me puedo ir de mi casa. Eso es culo. Sí. También se quedan vinculados a los afectos, no lo olvides. Gente que deja aquí pues a su pareja y no quiere dejarla, y entonces eso es muy malo, malo para la pareja que queda, porque tampoco es bueno que ella, esa persona que queda, esté solicitando continuamente, ay, ¿por qué te has ido? ¿Y por qué te has ido? Eso les agobia mucho, y entonces se quedan también,
y no les deja evolucionar,
no les dejan evolucionar en el otro lado. Pero no olvides, o porque tienen algo pendiente que no han hecho en vida.
Sí.
Pues imagínate un hijo que no hayan reconocido, o una faena que han hecho y que quieren subsanarla. Hay muchas, pero siempre tienen un porqué.
¿Ellos saben que están muertos o no saben que están
algunos
muertos?
Algunos sí, otros, y otros no.
Depende. Yo, un caso que tuve yo hace mucho tiempo, antes del grupo EPTA, de una persona que se aparecía y que quería comunicar algo. Ese fue curiosísimo, porque era un señor que se había muerto y lo que quería dar era un número de cuenta corriente que él tenía y que no lo sabía nadie, y tenía mucho dinero en esa cuenta. Claro. ¿Y lo dio?
Me lo dio. ¿Y pudisteis verificar que era un número?
Sí, ¿cómo? Y la familia pudo sacar ese dinero.
Totalmente.
Es lógico.
Sí. Lógico para vosotros, para vosotras. Preguntan si es peligroso hacer la Ouija.
Cuidado con eso. Sí.
Tratar de comunicar con ellos es aconsejable.
Bueno, si es que el problema no es tratar con ellos, es que lo normal, yo personalmente no puedo comunicar con ellos, no tengo esa capacidad. Entonces, ¿para qué voy a estar buscando triquiñuelas de hacer yo una Ouija o poner el libro con la tijera o con el... ¿Te acordáis que hay muchas...? Todo eso es absurdo, son muletas. Pero cuando no tienes esa capacidad de, como Paloma o como Daniel o personas que conocemos nosotros de garantía y que tienen esa capacidad de comunicar, no se debe intentar.
Pero si es que no se puede.
Claro,
si,
por
si
eso además, lo que digo yo, aunque quisiera, no puedo.
Pero ni yo tampoco. Si es que yo no soy yo la que me quiero comunicar con ellos, y son ellos los que mandan.
Es un poco como
es
la
el más allá, sí.
Claro.
Vamos a intentar, para terminar, resumir. Os llaman, llegáis a una casa, ¿lleváis equipo? ¿Qué hacéis? Contadme un poco. ¿Qué equipo lleváis?
Mucho.
Pues cada uno el suyo. Ya a mí me toca más, pero...
Bueno, o sea, cada uno tenemos un cometido, como sabes, dentro del equipo. Uh-huh. Entonces, bueno, Paloma, pues su
bola...
Yo
me llevo mi bolita.
La bola de cristal, por supuesto, y su propia sensibilidad, porque muchas veces la bola es otro
y
apoyo.
Mis dedos.
Pero los dedos, las manos, ella con las manos... O sin manos puede... Tú has llegado y delante mío has llegado a decir, en ese rincón está. Es decir, que yo no lo veo y sin embargo Paloma lo ve. Por lo tanto, Paloma tiene su cometido también. Pieri, pues tiene toda la cosa de audiovisual, que va cargada con todas las máquinas de vídeo, que son muy pesadas normalmente,
más
con las cassettes.
Más para medir los campos electromagnéticos.
Bueno, pero eso, si va José Luis no es necesario, porque te quiero decir que José Luis, el físico, es el que está encargado de hacer las mediciones, el magnetómetro, en fin, lo que son los aparatos de ciencia positiva, ¿entiendes? Cuando son necesarios.
Los ultrasonidos.
Y yo, muy fácil, una máquina de fotos, el bloc de notas, para ir tomando notas y luego poderlo pasar al ordenador y a redactar las cosas.
Si os da un caso como el baúl del monje, que de repente es un poltergeist, es decir, provocado por una persona.
¿Sí?
¿Cómo trabajáis para que eso se disuelva, se solucione? Porque, permitidme, hemos estado hablando antes, hay mucha gente, bueno, alguna gente que se dedica entre comillas, cazafantasmas, pero no solucionan nada. Claro. Como otros decís, dan evidencia de que ahí pasa algo, pero no lo solucionan. Vosotros vais hasta el fondo. ¿Cómo hacéis cuando es un poltergeist? ¿Qué pasa?
Si es un poltergeist, lo primero que tienes que hacer es recomendar una relajación a esa persona que es el agente causante. Primero, averiguar quién es el agente causante, porque en una familia, que a lo mejor son 5 miembros,
nos ha pasado
muchas veces que tardamos, pero varias visitas, análisis grafológicos, test de Rochard Paloma, es decir, hay que seguir,
saber quién es.
Claro, para detectar quién es la persona en conflicto que es la que está produciendo el poltergeist.
Paréntesis, ¿tanto poder tiene nuestra mente como para que hagamos ese tipo de cosas?
Fíjate, nuestro inconsciente, porque lo hacen inconscientemente. Claro.
Y
lo
mucho más.
Hacer.
Pero y además es una terapia, ¿eh? Un poltergeist.
Sí,
o sea, sí, la descarga, claro, la energía, sueltan por ahí en vez de matar a alguien, por ejemplo.
O somatizar, porque muchos somatizamos.
Bueno, y luego otra cosa que hay que hacer, aparte de relajarlos, otra cosa importante es que convencer a la persona de que es ella la que produce el fenómeno.
Que normalmente
normalmente
no
son los espíritus, ¿sabes? O sea, los espíritus son estupendos para adjudicarles todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es importante también, porque entonces de esa manera esa persona sí puede darse cuenta de cuando está en situación de estrés y, chico, pues tomarse una quila, no sé cómo decirte. O sea,
sí, no montar un lío de estos.
Ya. Con eso la persona se da cuenta y ya se soluciona el poltergeist, dejan de pasar.
Sí, porque en cuanto la persona se relaja o soluciona su conflicto, el poltergeist deja de producirse.
Desaparece, sí.
Pero rapidísimamente, ¿eh? Es matemático.
Sí. 3:24, vamos a ver el otro caso que nos queda. Disculpad un segundito, damos una indicación.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche aclarando misterios con parte de los integrantes del grupo EPTA, las damas del misterio. Habéis visto la cantidad de preguntas que están surgiendo. Vamos a intentar si las podéis contestar.
A ver. Vale.
Segundo caso, cuando es una casa encantada. Cuando detectáis que en esa casa hay espíritus. Contabais antes el caso de un notario. No sé si queréis en 3 minutos, no se puede contar, porque eso era un poquito más largo.
No, porque es largo.
Antes que nada decirte una cosa, vamos a ver, en una casa encantada los fenómenos pueden estar producidos también por impregnación,
sí,
que no tienen nada que ver con el más allá.
Ya.
Pero eso es muy fácil de detectar, es aquellas visiones que son rutinarias, es decir, tú imagínate un caballero medieval que baja siempre la escalera, siempre de la misma manera, no te hace caso para nada, es decir, no hay contacto entre el fenómeno y el testigo.
Yeah.
Eso es una impregnación, es algo que ese caballero o ese personaje hizo durante toda su vida y eso queda como las ondas de radio o las ondas hercianas en suspensión.
¿Y eso cómo se soluciona? ¿Hay forma de solucionarlo?
No.
Se queda ahí.
Porque eso no molesta a nadie.
No molesta a nadie. No. Y además no solamente no lo ve todo el mundo. La persona que en ese momento dado tiene esa capacidad para decodificar. ¿Sabes esa información? Luego tienes, claro, en una casa encantada, como te digo, tienes la impregnación y luego tienes el mundo del otro lado.
Vale, ¿qué ocurre cuando está alguien de ese mundo del otro lado?
Bueno, pues cuando está alguien del mundo del otro lado, lo primero que hay que ir investigar es por qué está, qué es lo que quiere, y si quiere irse, no quiere irse, si sabe que está muerto o no, si ha perdido el camino, si quiere seguir viaje, etcétera, ¿no?
Ahí es cuando entran en contacto contigo y donde tú haces el papel de protagonista.
Exactamente, y entonces ahí es, bueno, si no se quieren ir, pues es muy difícil echarlos. O sea, hay que buscar a alguien relacionado con ellos que esté en el otro lado y que venga a buscarlos.
Madre, un familiar,
alguien a quien ellos quisieran. Porque en el otro lado, más que los lazos de familia, lo que operan son los lazos del amor. O sea, se funciona por amor ahí, ¿no? Entonces puede ser una persona que no tenga ningún lazo familiar, pero que hubiera un vínculo afectivo con esa persona en vida y que pueda venir y entonces ya se quiera ir y se lo lleve. Los que se quieren ir, yo hago un ritual llamando a los 4 arcángeles guardianes de las esquinas del mundo y entonces vienen y se lo llevan, les ayudan a encontrar el camino.
¿Así de fácil?
Sí.
Sí.
Y en cuanto sucede, ocurre, ya dejan de pasar fenómenos en la casa.
Dejan de pasar fenómenos en la casa y cambia completamente la atmósfera y la energía de la casa.
Eso es lo que más...
Oye, el campo magnético, medido con aparatos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Cambia radical.
Qué curioso. Preguntas que lleguen. ¿A qué se debe el ascenso de temperatura o el descenso de temperatura cuando de repente aparecen estos...
Es descenso. Bueno, no sé, explícalo cualquiera de nosotras. No es la explicación nuestra, es la explicación de la física, sí. Es decir, que nosotros nos hemos planteado tanto este tema que los físicos nos han dado la explicación. Es decir, para ellos entrar dentro de nuestro campo visual y ser vistos, necesitan tener un aporte de energía. Y puede ser energía que a veces te acuerdas que tú te sientes muy mal porque hay quizá un espíritu cerca tuyo, porque para hacerse visibles te roban a ti un poco tu propia energía, pero lo normal es que cojan temperatura del medio ambiente, por eso desciende la temperatura cuando ellos se quieren hacer visibles.
Preguntan también, ¿cómo es el proceso típico de vida, de la muerte? ¿Llega un momento, mueres, qué ocurre? ¿Llegas a ser consciente de que estás muerto y te vas?
Hombre, eso depende porque...
Vamos a ver, en general, sí.
Lo normal es que así sea.
También parece que eso no es automático, o sea, que por eso es muy frecuente que unos días después de la muerte de alguien, los seres queridos y cercanos a esa persona lo capten, lo vean, porque todavía hay ahí un remanente, digamos, de esa persona, o sea, que todavía no ha seguido viaje, como se dice. Pero lo normal es que se siga viaje. Los que se quedan atrapados en esa interfase, pues son estos que decimos que es por algo que tienen que resolver, o que están demasiado ligados aquí, o que a veces no saben que están muertos o no se quieren enterar.
Hombre, claro. Sí, la muerte ha sido muy violenta, muy repentina, y de repente estás en el otro lado con un cuerpo que tú te crees que sigues vivo, porque tú sigues oyendo, sigues viendo y sigues teniendo y sintiendo como si tuvieras las manos y las piernas. Entonces, si tú no has tenido un poco de preparación en estos temas, te puedes encontrar muy despistado. Es un problema de despiste. El no saber que te has muerto sencillamente porque no te lo planteas cuando llegas al otro lado.
Claro, y lo que hacen estos espíritus más que nada es llamar la atención para ver si alguien un poco sensitivo se puede dar cuenta de que están. Por eso encienden y apagan las luces, juegan con el agua, hacen ruidos, pues abren y cierran puertas. Todo eso es para llamar la atención. O sea, no es que quieran fastidiar, es que necesitan a alguien.
¿Tiempo que puede estar un espíritu en ese...
No existe el tiempo en el más allá.
No existe ni tiempo ni espacio.
Ni espacio ni el tiempo. Por lo tanto, a lo mejor, pues para nosotros, 100 años, 200 o 4 días. Eso ni ellos mismos lo saben. Cuando hablas con ellos.
Preguntan también si para vosotras, no existe espíritus malignos, porque parece que entidades negativas, demoníacas, diabólicas.
Creo que el ser humano es el que tiene malignidad muchas veces, Miguel. Es más temeroso. Nosotros no tenemos jamás ninguna experiencia que hemos tenido de personajes del otro lado que hayan sido agresivos, pesados, sí.
Antipáticos también, impertinentes.
Pero adentro, pues es que eran así cuando vivían, porque tu propia personalidad trasciende, ¿no?
Sigue siendo igual en el otro lado. Preguntan también si hay algún método de comprobar si hay alguien a tu alrededor, o mejor no meterse en ese tipo de historias.
¿Para qué?
Pero sí. si no molesta, ¿para qué? Y si necesita algo, pues llama a una persona que se pueda comunicar con él y ya te dirá lo que necesita o lo que quiere, o bueno, por qué está ahí.
Hay siempre gente no visible a nuestro alrededor.
Claro.
Y vuelvo a repetir, porque hay muchos niveles de existencia, muchos mundos existiendo paralelos a nuestro mundo. Igual que yo me puedo comunicar con ese otro lado del espejo, otro lado del espejo X, suponte del planeta X, por decirlo de alguna manera, se puede comunicar con nosotros. Por lo tanto, claro que hay personas a nuestro alrededor y presencias. Lo mismo que puede haber, sobre todo cuando la gente duerme, puede haber astrales moviéndose igual que yo me puedo mover, mi astral se puede mover y encontrarnos por ahí.
Ya.
Perfectamente.
A punto de terminar. Permíteme que escuchemos una cosa y os despido, ¿vale?
Vale. Vale.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Atrapado en ámbar, un fantasma. Eso soy yo.
Mil preguntas se nos han quedado ahí. Decías, Piedad, que hay muchos en las
hospitales, aeropuertos, por ejemplo, en estaciones de tren, porque ellos necesitan mucho aporte de energía. Y en esos sitios, verdaderamente, pues hay muchísima energía que nosotros no la sentimos, pero que ellos la deben de sentir, les gusta mucho.
Yeah.
Y en los hospitales, porque supongo, todo te lo dirá Paloma, no te despistes, Paloma, que, bueno, pues pueden estar esperando a un, a una persona que quieren o cualquier cosa de esas, supongo que estarán.
¿Os acordáis un me estoy acordando
la Universidad de Córdoba?
No, pero
que había sido un hospital.
No, no, me estoy acordando del abuelo de aquí de la Sierra Madrileña, que tú le viste sentado al lado del fuego y te dijo que es que estaba esperando a su hijo.
Sí.
Y luego nos supimos.
Y el hijo estaba muy enfermo y, bueno, estaba a punto de morirse y el otro pues estaba esperando. Pues
estaba esperando a su padre, sí.
Nos tenemos que marchar, os quedáis toda la hora. Como
no,
que
no, 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 no.
Vale, se ve ya con cara de cansada. Conclusiones, no hay que tener miedo a este mundo.
Jamás.
No hay que invocarle.
No hay que invocarle.
Dejarlo tranquilo.
Dejarlos tranquilos.
Lo desdramatizáis y...
Por supuesto.
Por supuesto.
Y que todos vamos a terminar yendo allí. Así que conviene también tener información sobre estos temas.
Claro, para no pasar miedo luego.
Es una buena forma. Si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿algún sitio?
A través de la página web.
A través de la página web, eso es lo más fácil.
¿Vuelve
porque
a decirlo?
Tenemos correo, vamos también allí.
Preparados, pues, porque me parece que vais a tener el trabajo.
www.grupoepta
con H
intercalada y .com.
.com. Y vais a seguir con las conferencias, ¿no?
Sí.
¿Fue la semana pasada?
La semana pasada.
Todos los lunes. El lunes
tenemos a Daniel Chumillas, que ya sabes que va a hablar pues de los estados alterados de conciencia, porque él es instructor del curso Monroe, es psicoterapeuta, y bueno, le tenemos ya casi integrado a nuestro grupo,
porque
nos ha ayudado muchísimo. Y luego tenemos a Enrique de Vicente el otro lunes, y luego nosotras que cerramos el ciclo.
Las damas del misterio
contando el caso de la Pachamama.
Ese no lo habéis contado.
No, es inédito.
Tenemos que contar.
Nos ha costado mucho traerlas al programa.
El estreno será el último lunes.
Igual metemos una grabación ahí para que lo contemos. Me preguntan la dirección de las charlas.
A la dirección de las charlas, el Colegio de Jesús María, Juan Bravo 13.
Vale, Juan Bravo 13.
A las 7:30 los lunes.
7:30 los lunes.
De cualquier forma, toda la información en la página web.
En la página web tenéis toda la información.
Muchas gracias a las tres, Piedad.
Gracias a ti, Miguel. Ya sabes que estamos encantadas.
Gracias por el esfuerzo y espero veros. Y os deseo todo lo mejor del mundo.
Sí, lo mismo para igualmente. Laura, muy grande.
Muchas gracias.
Está creciendo por momentos.
Gracias.
Gracias.
Antes de llevaros a los asuntos absurdos, disculpadme un segundito, antes de llevaros a una sección que tenemos asuntos absurdos, una información de dónde vamos a estar esta semana, en Barcelona. Ahí os damos los datos.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Encuentro hacia una nueva conciencia, la profecía maya. Os anunciamos hace un tiempo
que era una de las actividades que se estaban preparando concretamente en Barcelona y que ahí va a estar el Espacio en Blanco, parte del equipo del Espacio en Blanco, y nos ponemos en contacto con alguno de sus organizadores, Antonio Martínez. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí trabajando intensamente con el evento.
Y va a estar el Espacio en Blanco. Gente que va a estar, otros ponentes que llegan de diferentes partes del mundo, rápidamente para que nuestros oyentes se informen.
Pues mira, te lo digo rápido, pues tendremos de... por en españoles, pues aparte de ti, que te agradezco mucho tu participación, pues tendremos a los astrólogos Vicente Casañas y Tito Masía. También estará Enrique de Vicente, director de Año Cero. Luego de Argentina viene Raúl Torres, que es un excelente investigador, y José Luis Parosi, que también trabaja con otras culturas, además de las mayas mesoamericanas. Uh-huh. Y bueno, te contamos con la presencia de la sacerdotisa maya, la madre Naikin, una mujer tucumana espectacular a nivel de conocimientos. Uh-huh. Y luego cerraremos con un cantante mexicano, Alexis Luqui, pues que es una maravilla de armonía.
Diferentes personajes llegados de algunos lugares del mundo para encontrarse en esa nueva conciencia del 2012. ¿Dónde va a ser el lugar de reunión?
Pues mira, el encuentro es en Barcelona, como tú muy bien decías al principio. Uh-huh. En el Auditorio AXA, es un excelente marco para un evento de este tipo.
Nos preguntaban dónde está, sitúala un poco.
Y está situado en la Diagonal, en la Illa Diagonal.
Diagonal.
Y bueno, es un punto más que conocido en Barcelona, Diagonal 547. Uh-huh. Y es un palacio de congresos, pues con una capacidad importante para coger un evento de estas características.
Bien. Sábado 6 de marzo es la cita, ¿no?
Sábado 6 de marzo, durante todo el día, a partir de las 9 de la mañana, pues estaremos allá.
Si queréis ver a estos personajes, ahí estará el Espacio en Blanco. Estaremos el sábado a las 4 y luego haremos dos programas desde nuestra emisora Radio Nacional de España en Barcelona. ¿Formas de contacto, Antonio?
Pues bueno, la mejor forma de contactar es a través de la web, que es www.laprofeciamaya2012.com, todo seguido y con minúsculas, lógicamente. Y luego, para cualquier otra información o cualquier detalle, pues también se puede llamar a nuestro teléfono. Uh-huh. Que es el 93 de Barcelona, 410-5500.
Perfecto, ahí están las formas, laprofeciamaya.com. Un placer, nos vemos pronto.
Miguel, y gracias a todos.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con este viaje del Espacio en Blanco. Después de esa información, donde vamos a estar en Barcelona, no os perdáis las emisiones que vamos a hacer desde allí, con personajes únicos que llegan desde el otro lado del mundo para daros algunas respuestas. Y ahora llega nuestro compañero Jaime Barrientos con algunas de sus ideas. No os lo perdáis. Vamos, nos ponemos en marcha, que parece que no arrancamos nunca, pero que ahí estamos con Jaime Barrientos en esta sección de asuntos absurdos, que me parece que esta noche lo van a ser muy absurdos. Buenas noches, don Jaime.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bueno, bien.
¿Sí?
No tan bien como tú.
¿Por qué?
Pues porque se te ve...
¿Sí?
Se ve maravillosamente.
Pues estoy cansado, ¿sabes? Porque llevamos un tute con las historias que tenemos pendientes de proyectos. Atentos, los nuevos programas del Espacio en Blanco van a dar muchas sorpresas, así que atentos. Pero bueno, tú eres el invitado, tú eres el protagonista. ¿Dónde nos vas a llevar hoy?
Pues mira, hoy por desgracia os voy a llevar a Haití. Al hilo del terremoto, pues nada, he estado hablando con diferentes personas que han vuelto de allí y me han hablado de una historia terrible, los Lugaru.
¿Los Lugaru?
Sí. Son
¿Los hombres lobo?
Los hombres lobo.
Ya. No, bueno, no adelanto nada, espera, ponemos un poquito de música. La gente se ha olvidado un poco quizá de Haití, hemos tenido una aluvión de información, de ayuda. Afortunadamente ha habido mucha solidaridad, pero ha sido un país que ha sido absolutamente arrasado.
Arrasado.
Nosotros hemos estado 6 veces allí, hemos visto fotografías de los lugares y ya son irreconocibles. Amigos nuestros han desaparecido, han muerto, no sabemos dónde están. Qué tremendo, para ellos sí que es el fin del mundo. El otro día hablaba en una conferencia que tuve que dar, hablaban del fin del mundo. Para esta gente sí que ha sido el fin del mundo, ¿verdad?
Sí, que vamos, completamente. Estuve hablando con el padre Ángel de Mensajeros de la Paz, uno de los primeros que fue allí, y me dijo que bueno, cuando le dije, bueno, ¿qué es lo que más te ha impactado? Dice, bueno, aparte, te impacta ver, perdón, tener el cuerpo aún caliente de un niño muerto entre los brazos. Te impacta ver camiones y camiones de pequeños cadáveres arrumbados.
Has venido a jorobarnos un poco la noche, ¿no? Has venido a contarnos,
sí,
bueno,
cosas,
parte
cosas
de la realidad.
Terribles, sí. Ya. Pero me dijo el padre Ángel, dice, lo más terrible es ver la mirada de estos niños diciéndote, como preguntando por qué. Pero de todas maneras, pues, dijo, a pesar de todo esto, es en estos momentos cuando se demuestra la solidaridad.
Ya.
Entre, no solamente entre las personas que han ido allí a ayudar, sino entre ellos mismos. Me decía, aunque no tuvieran más que una botellita de agua y se hubieran pasado 2 días sin beber, dice, no se la bebía uno solo. Entre ellos, pues, preferían darse cada uno un sorbito antes que bebérselo ellos enteros. O sea que, por lo menos, estas desgracias tienen una cosa buena, que es la solidaridad y que de alguna manera nos hace más humanos, ¿no?
Ya, ojalá sirviera para eso. Has traído unos datos, no sé si quieres leerlos tú, los leo, ¿no? Yo.
Como quieras.
2 millones de afectados por el seísmo, el 48% de la población tiene menos de 18 años, casi 1 millón de niños por la calle. Son algunos datos previos al seísmo que dan una idea de lo grave del caso. El Estado haitiano tenía a su cargo 60.000 huérfanos en el año 2007. Muchos de ellos estaban en trámite de adopción por parejas y familias en países europeos y Norteamérica, y evidentemente todo eso se ha perdido, ¿no?
Por desgracia, se ha perdido la legalidad, porque ya hemos podido comprobar lo que ha pasado con estos norteamericanos que intentaron secuestrar,
supuestamente. Vale.
A 33 niños que no eran huérfanos. Y bueno,
al parecer los padres les habían dejado, ¿no? Les habían cedido, diciendo que evidentemente mejor iban a vivir en Norteamérica que siguiendo en Haití, ¿no?
Bueno, de hecho es que he hablado con un médico haitiano que acaba de volver de allí horrorizado, y cuando le pregunté, bueno, ¿y es cierto esto que los padres están regalando a sus hijos? Dice, sí, te los cambian por comida, pero no por aparte por comida para ellos, para que estos niños puedan tener un futuro que saben que allí no van a tener.
Era curioso, Jaime. Yo recuerdo una de las veces que estuvimos allí, nos decían que los niños desaparecían en determinadas fechas, Navidad y Semana Santa, y que los padres no lo buscaban porque o bien terminaban, ellos decían, en oscuros rituales de magia extraña. No de vudú, porque el vudú es una religión y no tiene nada que ver con la magia, ¿no? Pero parece ser que está certificado que los niños desaparecen. 2.000 niños haitianos anualmente eran víctimas del tráfico ilegal de menores a República Dominicana.
Y bueno, allí los utilizan como mano de obra esclava. Bueno, y no solamente en República Dominicana. Hace unas semanas publiqué en Interview un reportaje que se llamaba Los Restavec, los niños esclavos. Y todavía, cuando es para trabajar, es terrible, pero lo malo es cuando estos niños son obligados a ejercer, niños y niñas obligados a ejercer la prostitución, pues, o directamente se les utiliza para traficar con los órganos.
Eso se da en el mundo.
Se da y sobre todo eso, muchas veces, pues estos carniceros van a lugares donde ha habido un desastre natural o provocado, una guerra, o donde los niños andan por la calle, y muchos de ellos, como pasa en Haití, que ni tan siquiera están registrados.
Ajá.
Ten en cuenta que después del comercio de las armas y las drogas, el tráfico de niños mueve, me parece que son 10.000 millones de euros al año.
Eso no lo sabía. Es el tercer comercio ilícito más lucrativo del planeta, el comercio de niños.
Sí. Pues eso, para la prostitución o como mano de obra esclava o
para sacarle los órganos. Es tremendo que vivamos en un mundo como este, que la gente sea así. Ya cuando estuvimos allí se veían muchos niños por la calle. Ahora debe ser tremendo, ¿no? Niños que han perdido a padres, debe ser tremendo.
Sí, bueno, de hecho, ya te digo que el padre Ángel me ha contado cosas terribles, y a ver, me ha comentado que a lo mejor es posible que vaya con él en uno de los viajes.
Sí.
¿Qué va a hacer?
Te acompaña el sentimiento.
Ya. pero bueno, hay que ayudar. Y yo siempre he dicho que el periodismo es un servicio público y se trata de dar voz a quien no la tiene.
Ciertamente. Déjame que dé otro dato antes de hablar del hombre lobo. Algunos de los que tienen suerte en ese tráfico de niños se van a adopciones ilegales, las cuales, dices aquí, pueden costar a sus padres adoptivos hasta $50,000. Siempre mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no puede ser más sencillo? A mí me gustaría incluso adoptar a un niño de allí, ¿no? Pero te pones a hacer papeles y es increíble, y lo que te cuesta y el tiempo.
No, pero aparte, de todas maneras, yo creo que, ¿por qué vas a separar a un niño de su familia?
Claro,
lo que
claro.
Hay que hacer es ayudar a la familia.
Evidentemente,
completa.
Me refería a los que están huérfanos, sí. Por ahí perdidos, ¿no? Por tratar de echar una mano, ¿no? Pero es tremendo lo difícil que lo hacen, ¿no? Quizá con un falso historia de para protegerles, hay niños que están jorobados por ahí que nunca van
claro,
a ser adoptados.
Precisamente todo este papeleo es para evitar los abusos que se puedan dar,
¿no? Ya, es un contrasentido. Bueno, había una cárcel en Haití, una cárcel donde estaban los más malos de todos los malos metidos, y de repente esa cárcel se ha destruido por el terremoto. Muchos de ellos decían que estaban en Cité Soleil, un sitio que si vas te recomiendo que vayas para que veas lo que es el infierno en la tierra. Y la gente tenía mucho miedo a esto, pero además hay un miedo nuevo que me comentabas, que son los hombres lobos.
Los hombres lobos, los lugarú, que es en creol es una deformación de la palabra francesa loup garou, es hombre lobo. Y efectivamente, entre la gente que estaba en esta cárcel había un pájaro. Que bueno, que allí dentro de la cárcel ya presumía de estar en la cárcel por haber devorado a varios niños.
¿Sí?
Y se ha creado una auténtica psicosis en un país como Haití, que es eminentemente mágico. Y claro, los haitianos ahora, más que a un nuevo terremoto, más que a que a los niños se los lleven como mano de obra esclava, más que se los lleven para prostituirles, lo que aterroriza ahora a los haitianos es que los Lugarú se hagan con estos pobres niños. Y claro, además ahora eso, ten en cuenta que ahora allí no hay luz, miles de personas durmiendo en campamentos o en las calles. Los Lugarú allí son una realidad, y claro, tienen miedo a que les se lleven a sus hijos, a sus bebés, y los devoren, porque el Lugarú, que es una figura mitológica instalada en el imaginario haitiano, procede pues del sincretismo religioso cristiano llevado allí por los franceses, y de las tradiciones africanas. Y todo esto, pues a partir del siglo XVI se hizo allí una mezcla, y estas seres vienen, pues de allí no hay lobos, claro, entonces se asocia con el perro salvaje, que estos Lugarú lo que hacen es chupar la sangre de supuestamente de los bebés, de los niños.
O sea, es una mezcla entre vampiros y hombres lobo.
Sí. Y bueno, generalmente suelen aparecer como perros, pero también pueden tomar la forma de gato, de pollo o de serpiente.
Fíjate, ¿será que cuando nosotros estábamos por allí tenían tanto miedo a que... Este debe ser un miedo nuevo que yo no conocía mucho cuando estábamos allí. Tenía miedo a los zombies, a la zombificación, que llegara el brujo y pudiera zombificar, convertir en un muerto viviente a los familiares. Y los tenían... los enterraban justo enfrente de la puerta de la casa. Si tú salías de la casa y ahí mismo estaba la tumba, y algunos de ellos los enterraban boca abajo, por si venía el brujo y les llamaba, escarbaran, nunca pudieran salir de la tumba. Es un pueblo tremendo, sí. El Bocor, me dicen los compañeros, sí. Hay un nuevo miedo. Dices que se asocia a perros. ¿Desde cuándo? ¿Cómo que está ocurriendo? ¿Cómo está la situación con ese hombre lobo ahora?
Pues estos hombres lobo han tomado pues un gran auge, y ya te comentaba que todo esto viene del siglo XVI francés, que es en el momento en el que, curiosamente, en la Edad Media aparecieron un montón de hombres lobo por toda Europa, especialmente en Francia. Si quieres, luego hablamos sí. de los... incluso hasta el año 1957 hay noticias de que han aparecido en Inglaterra y en Francia hombres lobo. Pero si quieres hablamos de... ya sabes que Haití pertenece a la isla de la Española, la mitad es República Dominicana y la mitad es Haití. Y en República Dominicana también existe este hombre lobo, que es, allí se le llama galipote o gallipote, que son unos hombres que pueden convertirse. Esto además es curioso porque el lupgarú es, así como la bruja es femenina, el lupgarú es esencialmente masculino. Y son hombres que pueden convertirse en objetos inanimados como troncos de árboles o piedras, pero prefieren convertirse en animales porque tienen así más poderes mágicos. Y según la creencia extendida en toda la isla, estos gallipotes son unos seres crueles y violentos y que tienen una fuerza tremenda y además son inmunes a las armas, a las balas y a todo tipo de a todo tipo de armas. Y si el gallipote se convierte en perro, se le denomina lugarú. Y es curioso también que el gallipote camina dando zancadas o vuela convertido en un ave nocturna, da unos grandes saltos. Quienes, los oyentes que hayan leído a Lovecraft, recordarán inmediatamente al Wendigo.
Yeah.
Que lo que pasa es que cuando se convierte en ave nocturna, entonces ya se recibe el nombre de zángano o zancu. Y tienen además una gran avidez sexual, con lo cual no solamente antes de devorar a sus presas, fundamentalmente bebés, niños y adolescentes, pues antes les pues hacen todo tipo de servicios con ellos. De todas maneras, aunque son inmunes a las armas, se puede terminar con ellos con un árbol que hay allí que se llama el palo de cruz y que tiene que ser cortado en un Viernes Santo. Y también se les puede acabar con ellos con un arma blanca, siempre y cuando haya sido bendecida con agua y sal.
Si no tenían poco a qué temer en Haití, encima esta historia del hombre lobo, que aparentemente es una leyenda, pero decías que en la cárcel había uno que se jactaba, se vanagloriaba de haberse comido
a varios niños. Y eso ha desatado también, porque ahora en cuanto ven se han dado casos de linchamientos, porque en cuanto ha sucedido ya en varios campamentos, en cuanto alguien sospecha de que alguien pueda ser un lugarú, pues directamente lo apalizan. Y hablando con este médico haitiano que había estudiado en Cuba, yo le decía, bueno, pero ¿y tú como médico qué piensas de esto? Me dice, mira, como médico, como racionalista, y además habiendo estudiado en Cuba, yo esto te puedo decir que no creo en ello, pero como haitiano sí te digo que se han dado casos de estos y que además la gente se muere, o sea, se muere de miedo, se muere pensando en que le han echado mal de ojo.
Muy curioso el mundo de Haití. Por fin sabemos tu blog. A ver, si queréis poneros en contacto con este personaje, Jaime Barrientos, tu dirección donde se puedan poner.
Bueno, la tengo un poco olvidada, lo voy haciendo a trancas y barrancas. Bueno, más que yo, es gracias a un oyente que se llama Paco, que es de Murcia,
Paco de Murcia.
Es el que me ha montado este blog, y yo le voy mandando cosas para que
te la sube.
Me lo cargue. Bueno, es Jaime Barrientos Asuntos Absurdos .blogspot.com. Lo repito si queréis.
Sí, Jaime
Barrientos Asuntos Absurdos, así todo seguido, .blogspot.com.
Ahí echaremos un vistazo. Gracias, Jaime. Si vas a Haití, dínoslo, estaremos ahí en contacto. Yo no quiero ir contigo. Es un país que no tengo muchas.
No me voy a convertir en lugarú, ¿eh?
Puede pasar cualquier cosa por ahí. Y más conociéndote. Gracias, un placer, Jaime.
Gracias.
Nos vemos pronto. por hoy nos vamos. Ha sido un placer compartir estas dos horas aquí en la Casa de la Radio, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Teníamos cinco ganadores y son Sergio Martínez González de León, Teresa Rico de Madrid, Francisco Martínez de Benidorm, Andrea Lorenzo de Mallorca y María Valle del Facebook. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros y os daremos la fórmula para mandaros ese regalo que habéis tenido. Gracias a todos, seguir concursando, que habrá más premios. En seis días, la semana que viene, volvemos aquí a esta sintonía. Estaremos desde Barcelona con invitados también de lujo y con un consejo, no os lo perdáis, que vamos a aprender muchas cosas juntos. Desearos lo mejor para la semana, cuidado, precaución con ese viento extraño que nos está visitando. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música y con el deseo de que sigáis en la sintonía de Radio Nacional. Cuidaros, gracias, nos vemos.